Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarnos a dos temas muy diversos, pero de una gran riqueza ambos, diría yo. Uno es la muestra que se está desarrollando en el Museo Colección Amalia Lacroze de Fortabat, que es una muestra de Carlos Páez Vilaró con motivo del centenario de su nacimiento. Y la otra, el otro tema, mejor dicho, es, dije la otra porque es la Fiesta Nacional del Teatro, que se ha estado desarrollando en distintas provincias del país y que es muy plena en cuanto al desarrollo teatral de las provincias y a la circulación del teatro en todo el país. Bueno, vamos con la muestra de Carlos Páez Vilaró. Esta muestra recorre desde los primeros trabajos del artista hasta las explosiones de color que tienen que ver con la influencia de sus viajes por África, y ha sido organizada por la Embajada del Uruguay y el Museo Taller Casa Pueblo en el Uruguay, o del Uruguay. La ubicación, yo diría que es simbólica, porque es un pintor que con su arte ha acercado al Uruguay y a la Argentina, y la curadora cuenta que además no solo existe el punto de contacto que puede haber entre Amalia Fortabat y el artista, sino que eran amigos y a la vez sabemos que apoyaban a otros artistas o a los artistas. Bueno, Carlos Páez Vilaró nació un primero de octubre en Montevideo, hace 100 años, o sea, estamos sobre la fecha del centenario. Exploró distintas técnicas y tuvo también una fuerte conexión con el candombe. Recorrió varios países de África y pintó obras relacionadas con esa tradición, intervino tambores y hasta compuso letras para comparsas. En sus inicios, pintó la vida cotidiana de la negritud y el candombe. También incorpora en sus obras la máscara, el fetiche y el grafismo. En él se advierte la influencia de un gran pintor, Pedro Figari, que trabajó mucho el tema de la negritud, y del genial Pablo Picasso, de quien no sé si puedo decir hereda o se involucra con el arte de Picasso, con las formas geométricas, los colores vibrantes y la descomposición de los planos y las perspectivas. Páez Vilaró tenía un profundo vínculo con Buenos Aires. Su primer empleo fue en Barracas, luego en la empresa Fabril Financiera, donde se vinculó con las artes gráficas y conoció a pintores de su época. Hay en la muestra un collage, homenaje a Buenos Aires, donde se juxtaponen las imágenes de Gardel, Maradona y de lugares representativos. Como publicista y comunicador, tuvo siempre la mirada puesta en la vida urbana, con temas reflejados, por ejemplo, en Boca, una pasión, una obra de 1998, y Fernet Branca de 2011. En el cuadro sobre Boca, juega con los colores amarillo y oro del equipo. Como publicista, incorpora números, letras y elementos gráficos propios de la publicidad, por otra parte. En la Argentina, Carlos Páez Vilaró tuvo tres hijos que se sumaron a sus tres hijos uruguayos. Hizo su casa Pueblo de Tigre y la capilla Multicultos en el cementerio Los Cipreses de San Isidro. En Páez Vilaró podemos decir que hay dos etapas en el uso del color. Una de colores más opacos, algo melancólicos, diría yo, que tienen que ver con el conventillo, los pisos de baldosas y los candombes. Los colores más intensos están vinculados con su vida de trotamundos por Brasil, por África y Nueva York. Los óleos de 1955, en cartón de 80 centímetros por 1 metro de alto, fueron pintados en Uruguay, pero se exhibieron en 1955 en la Galería Wildenstein, que es el primer lugar donde él expone en Buenos Aires. El Gualicho y Adivina son dos obras que reflejan claramente el tema de la negritud. Luego sale de las curvas para iniciarse en el cubismo, y estas obras estuvieron en París, en Nueva York y en Washington. El vanguardismo se refleja en dos collages en caja de la serie Startup. En 2013, Páez Vilaró trabajó con formatos más grandes y coloridos, recreando su pasión por los murales. Algunas pinturas evocan los encuentros en bares, celebraciones populares, zonas portuarias y barcos. También recrea festejos populares, como en el cuadro ya citado, Boca una pasión, de 1998, un gigantesco acrílico sobre tela, con todo el fervor que caracteriza a la hinchada de Boca Juniors. Bueno, aquí está saltando mi corazoncito, ¿no? Con numerosas banderas azul y oro. Retrata entonces a un futbolista con la camiseta número 10 que alude a Maradona. Recuerda también el Congreso, el Cabildo y el Obelisco, las fábricas y usinas donde trabajó por primera vez en Barracas y en Avellaneda. También indagó la escultura. Con zinc esmaltado en bronce y plateado, creó figuras oníricas. Su interés por las creaciones de mayor tamaño culmina en la construcción de la icónica Casa Pueblo de Punta Ballena, que es un lugar paradisíaco, diría yo. Según la curadora de la muestra, Páez Vilaró definió esta serie como laberinto y está llena de energía y amor por la vida a sus 90 años. La muestra logra un recorrido por 60 años de la trayectoria de un pintor que crió hasta el final, ya que murió el 24 de febrero de 2014 en Casa Pueblo. Se exhiben 18 cuadros y 2 esculturas, obra del genial pintor, escultor, ceramista, compositor y constructor, reunidos gracias al aporte de su familia y también de coleccionistas privados. Consta la muestra de dos momentos, de su primera muestra en 1955 y la última en 2013, que ambas se realizaron en Argentina. Hay tres lienzos sobre fondo blanco, donde dialogan rostros, peces, tortugas, mariposas, estrellas y muchos ojos que desprenden distintas capas de sentido. Se completa la muestra con una vitrina con objetos y cartas enviadas por Jorge Luis Borges, China Zorrilla y Astor Piazzolla, entre otras celebridades de la cultura rioplatense. Participaron del evento de la inauguración Agó Páez Pilaró, Sebastián y Florencio, los hijos del artista, y el embajador de, mejor dicho, la hija es Agó Páez Vilaró. Sebastián y Florencio, tengo entendido que son los nietos, y también el embajador de Uruguay. Bueno, dejamos a Páez Vilaró y nos sumergimos en la Fiesta Nacional del Teatro. Tras 8 días en los que se pudieron disfrutar más de 50 obras y más de 30 actividades especiales, culminó la Fiesta Nacional del Teatro en la ciudad de La Rioja. La fiesta es un reflejo del valor de las producciones escénicas y de sus públicos, brinda herramientas y es contenedora del sector. Pero además es una prueba más de lo que yo siempre les comento, estimados oyentes, que es la pasión de los argentinos por la actividad teatral, que no decae ni en épocas de plenitud, ni en épocas de crisis. Muchas veces hemos comentado en este programa que cuando se produjo una de las crisis más terribles de nuestra historia reciente, que fue la del 2001, se multiplicaron increíblemente talleres de teatro en Buenos Aires y también en el resto del país, lo cual muestra la vocación de la gente por expresarse a través del teatro. El teatro sin duda interpela porque en él se habla de memoria, de democracia, diversidad. Bueno, hay que tener en cuenta que el Instituto Nacional de Teatro lleva ya 25 años y que esta es la edición 37ª de la Fiesta Nacional de Teatro, o sea que ya es una tradición enraizada en nuestra cultura. El 21 de septiembre, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, en colaboración con el Teatro Nacional Cervantes y el Instituto Nacional del Teatro, anunciaron un programa de circulación y programación de espectáculos 2023 con el objetivo de la circulación de espectáculos por los espacios que integran la Red Federal de Teatros. Más de 500 personas entre artistas y trabajadores del Instituto Nacional de Teatro y de los gobiernos provinciales, cogestores del evento, se involucraron en este que es el mayor encuentro del Teatro Independiente Nacional, para convertirlo en una auténtica celebración. En la jornada final hubo nuevas funciones de Como el Caracol, una obra que se puso en Necochea, en el Teatro del Sur, La Trayectoria de las Moscas, en Mar del Plata, la Compañía Americana de Danza en gira a China, en el Teatrino de Jujuy, y Bodas de Sangre de Santa Fe en la provincia de La Rioja. En el Cine Teatro de Catamarca, La Siesta del Carnero, procedente de Mendoza. Se firmó el acta compromiso para desarrollar el corredor Ruta 38, que permitirá la circulación de obras de teatro y propuestas entre las provincias de Catamarca y La Rioja. Bueno, después de esta síntesis algo apretada, pero necesaria, hacemos pausa para escuchar un poquito de música y luego nos dedicamos a nuestros entrevistados.
Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. rey del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a María De Zuliani, que es la directora del Museo Casa Pueblo, ese lugar paradisíaco que tanto extraño no verlo. La verdad que hace rato que no he ido. Los últimos veranos he ido al Uruguay, he estado en Punta del Este, pero no he pasado por Casa Pueblo. María, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, un gusto, muy bien, ¿cómo están ahí?
Bueno, bien y contentos con esta muestra tan importante en el museo de la colección Fortabat. Quiero que nos cuentes cómo se gestó esta muestra. Y todo lo que quieras contarnos de Páez Vilaró, del...
Bueno, mirá, esta muestra se gestó gracias a la iniciativa del equipo de la Embajada Uruguaya en Argentina, que hace 2 años comenzaron a tener conversaciones con nosotros diciéndonos que existía la posibilidad de rendirle un homenaje a Carlos por su centenario en el Museo de la Colección Fortabat. Ya el año pasado comenzamos a tener conversaciones, reuniones, y bueno, y así se fue gestando. Pero fue una iniciativa de la Embajada Uruguaya en Argentina y también del equipo de trabajo de la colección Fortabat, con su director Germán Barraza y Patricia Caramés, que está a cargo de la colección y que, bueno, fueron fundamentales para que esta exposición sea posible.
Y ellos viajaron al Uruguay para la selección de las obras.
No, en realidad yo viajé con una propuesta que fuimos modelando en conjunto, luego vimos las salas, el lugar que nos iban a dedicar, digamos, para que íbamos a disponer para el montaje. En base a eso, fuimos seleccionando obras. Yo me encargué de la curaduría, o sea, armé una exposición basada en algunos puntos que me parecían muy importantes para Argentina, como ser los primeros cuadros que Carlos expuso en su vida. Fueron en Argentina, en la Galería Wildenstein, en el año 55. Y los últimos que expuso también fueron en Argentina en el año 2013, en el Museo de Arte Tigre. Entonces,
sí, la verdad que fue, yo no sabía prácticamente nada de la historia de Páez Vilaró, pero sin duda que estuvo siempre con un pie en el Uruguay y con otro pie en Argentina, ¿no?
Sí, exactamente. Él se denominaba como el pintor del medio del río, por eso la exposición se titula 100 años de un río platense.
Me parece muy bien, porque la cultura rioplatense es muy poderosa y nos vincula muy fuertemente a los porteños con el Uruguay.
Sí, exactamente, y Carlos a los 18 años viajó a Argentina para tener su primer trabajo. Por eso cuando claro. Vos relatabas el cuadro que tiene la imagen de Gardel en el centro y están pintadas las fábricas y usinas, él ahí se refiere a Barracas y a Avellaneda, que es donde tuvo sus primeros empleos cuando era muy joven.
Muy joven.
Antes de ser artista, sí.
Y vos lo llegaste a conocer a Páez Vilaró, ¿no es cierto?
Sí, yo trabajé 19 años al lado de él. Lo
Ah,
facultad.
bueno. Y contanos cómo era.
Y era un ser fantástico, muy especial, único, de esos que hay pocos, era súper enérgico, siempre estaba haciendo cosas, era un hombre arrollador, una energía muy, muy fuerte, muy positivo siempre, y siempre quería estar haciendo algo, creando, inventando, no podía estar quieto.
Buenísimo. Y en la selección de las obras, ¿cuáles fueron los criterios que usaron o que tuvieron en cuenta? Porque vos hiciste la propuesta, me decís.
Sí, yo también lo sé, o sea, si bien les mostré lo que había elegido, pero después, o sea, de acuerdo a lo que había armado, vimos, como te decía, los espacios y la cantidad de obras que se podían colgar, entonces ahí fuimos achicando la propuesta y se eligieron, mira, obras, como te decía, que se expusieron en la primera exposición en la Galería Bildenstein. Referidas al candombe, a sus inicios en la pintura, y para eso fue necesario recurrir al aporte de coleccionistas que tenían esas obras, que tienen esas obras en Argentina. Entonces nos prestaron los cuadros para poder armar la exposición y que esos cuadros, como si hubieran sido hermanos separados en el año 55, bueno, se volvieron a juntar ahora en la misma pared.
Qué
Después de
hermoso.
un montón de años, cuadros que integraron su primera exposición volvieron a estar juntos ahora para el centenario.
¿Cómo hiciste para ubicar a los coleccionistas de que tenían las obras?
Y porque sabía historias de Carlos, por
Ah,
ejemplo,
por las historias de
la familia,
Carlos.
sí, sabía por historias de Carlos quiénes le habían comprado cuadros. Y también son personas amigas de los hijos de Carlos, entonces ellos me pasaron el contacto. Por ejemplo, un señor viajó especialmente a Córdoba, a la cumbre, a buscar el cuadro para que pueda estar en exposición. Otra señora también, que era amiga de Carlos y de su primera esposa, fue con su hijo, a ver los cuadros en la muestra. Te estoy hablando
Bueno,
de personas.
eso revela generosidad
Sí.
por un lado y por otro lado la vocación de compartir el arte, ¿no? Porque
Claro.
también el arte tiene eso de acercar a la gente y tener una obra que vos puedas tener en tu casa o en tu living y tenerla en ese museo fantástico de Amalita Fortabat es compartirla con mucha gente.
Sí, claro, totalmente, que el legado siga vivo, que siga vigente la pintura del artista, que se dé a conocer, que se comparta, como vos decís.
¿Y cómo calificarías vos o caracterizarías la totalidad de la obra? Porque hay distintos momentos en la obra de Páez
Sí,
Vilaró, ¿no? En
claro.
el uso del color.
Sí, él al ser tan vertiginoso y cambiante, no se iba a conformar haciendo siempre lo mismo, y aparte el arte tiene que ir evolucionando, ¿no? Un artista, por más excelente que sea, siempre tiene que estar evolucionando y transformándose. Nosotros acá lo que hicimos fue saltar de los años 50 a unas cajas que hizo en collages, unos collages atrapados en cajas, que esa serie empezó en Nueva York en los años 70. Sale totalmente del tema de la pintura y pusimos dos ejemplos de esas cajas en una pared y luego seguimos con obras de grandes dimensiones y ahí ya pasamos a una etapa mucho más vibrante en el color, una paleta mucho más viva y enérgica. Ya sale de los tonos melancólicos, del conventillo,
De la
del
primera etapa, ¿no?
candombe, de la primera etapa y ya sus colores son estridentes y sus dimensiones son mucho más grandes. Y elegimos un ciclista, ya que Carlos era amante de la bicicleta y competía cuando era chico, un
Ah,
ciclista que
sí.
lleva, sí, y tiene el número 23, que es su número preferido, el año de su nacimiento.
Claro.
Y también elegimos otras obras que tienen que ver con los movimientos sociales, con las reuniones, con las marchas, como ser el cuadro del Candombe, una comparsa maravillosa. También se expuso el cuadro de la tribuna de Boca, otro cuadro de un bar. un bar muy lindo. Y después ya pasamos al Sol, que es tan, tan, pero tan emblemático en su pintura, tan característico y no podía faltar. Pusimos un Sol muy lindo que también nos lo prestaron generosamente, lo sacaron de su casa para que pueda estar ahí, los propietarios. Es un Sol muy famoso de Carlos, que está en Argentina. Y bueno, y también exhibimos el original del mural que está en la Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, que es un collage que está en una caja de vidrio. Pero
¿Está en la
eso se
embajada? Ah,
no,
no.
el original pertenece a la familia, a uno de los hijos. Carlos se lo regaló a Carlos Miguel, que justamente hoy está dando una conferencia en la embajada de Uruguay en Argentina.
Y decime, ¿cómo ha sido la repercusión de la muestra en Buenos Aires?
Mirá, ha sido fantástica. Nosotros, bueno, a mí me llaman casi a diario diciéndome, fuimos a ver la muestra, estamos por ir, queremos el catálogo, o personas que habíamos invitado y no pudieron ir ese día, pero fueron más adelante. Pero muy bien, imagínate, en ese semejante edificio hecho por un arquitecto uruguayo, que es una maravilla de la arquitectura, ya el museo en sí es una maravilla ir a
Sí,
visitarlo.
el museo es un privilegio tener la obra colgada ahí.
Cómo luce y más la obra, o sea, se potencian dos grandes artistas en conjunto, un arquitecto y un pintor, se potencian de esa manera. Y aparte, el profesionalismo del equipo que trabaja en el museo, los montajistas, el iluminador, Patricia, que fue fantástica, siempre en cada momento, a cualquier hora, Patricia Caramés y Germán Barraza también. O sea, tienen un equipo fantástico que, digamos, que está todo bien sincronizado y a la altura, ¿no? De lo que quería y forjó en vida a Amalia Lacroze de Fortabat. También conocí a su nieta, que es un encanto, a Bárbara Bengolea, una
Ah,
maravilla,
Bárbara Bengolea, sí.
un encanto de persona. La verdad, cuando yo le explicaba a una periodista todo lo que tenía que ver con la obra de Carlos y el porqué de la selección, ella nos siguió durante toda la nota, prestaba atención, se maravillaba con las anécdotas y todo, y manifestó una admiración genuina hacia Carlos y su obra. La verdad es que me encantó conocerla. Me encantó
¿La
cómo.
otra nieta la conociste, a Malita Moedo?
No,
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 a
no.
Bárbara Bengolea.
Sí.
¿Y ella tuvo un rol activo en la ubicación de la muestra en el museo?
No, no, pero o sea, es parte de, digamos, de la
Claro,
fundación,
ella debe
por
ser
Fortabat,
parte
está al frente.
de la comisión del museo,
Está al
directiva del
frente
museo, ¿no?
de la fundación. No estuvo, digamos, en el momento del montaje, pero sí antes de la inauguración, interiorizándose de todo.
Ah, bueno. ¿Y hasta cuándo está esta muestra montada?
Hasta el 9 de octubre. El 9 a la tarde se va a descolgar la muestra.
Qué lástima que no puede quedar más tiempo, ¿no? Porque a veces no es fácil llegar. Puerto Madero es re cerca, pero queda un poquito alejado del resto de la vida de esta ciudad.
Sí.
Que es mucho más hiperactiva y menos tranquila que Montevideo, digamos, y ni que
Sí.
hablar que Punta del Este, ¿no?
Sí.
Y ahora, cuando la muestra se levante de aquí,
Sí.
¿están planificando alguna otra muestra o retrospectiva de Páez Vilaró?
Mira, te cuento, nosotros estamos durante todo el año, desde el 5 de enero que empezó
Sí.
del 2023, no paramos de hacer exposiciones en Uruguay celebrando el año del centenario, o sea,
Del
no vamos a esperar.
centenario.
Todo el año, ahora por ejemplo, la exposición que tenemos en Uruguay, que se llama Forma y Color con Mirada Infinita, que está recorriendo todo el país, está en Paysandú. Y el día 7, el sábado 7 de octubre, se va a inaugurar en Fray Bentos. Y
Ah,
después sigue hacia otros
buenísimo.
departamentos, tiene que ir después a Colonia, a San José, a Flores,
Bueno,
pero ya estuvo
buenísimo.
recorriendo todos los departamentos del interior.
Bueno, María, te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa. para la difusión de esta muestra que nuestros oyentes creo que ya se estarán agendando y nos estaremos viendo en algún momento.
Bueno, Magdalena, un gusto y la recordamos entonces que es en la colección Fortabat,
Sí,
que es en
hasta el
Puerto
9 de
Madero.
octubre.
Hasta el 9 de la mañana se puede visitar, hasta el
Bueno,
mediodía, supongo. Bueno, un
muchísimas
gusto y
gracias.
gracias.
Chao,
Gracias a
un
vos. Chau,
abrazo. Chao,
chau.
chao.
Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, como les prometí en nuestro editorial, tenemos entre nuestros entrevistados a Fabiola Mansor, que es la representante del Instituto Nacional de Teatro en la provincia de La Rioja y además es representante del Nuevo Cuyo, porque también las representaciones provinciales están divididas por regiones. Bueno, Fabiola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, bastante contentos. Realmente pasamos la Fiesta Nacional del Teatro, que tuvo lugar dos sedes este año, 25 años del Instituto Nacional del Teatro, que fue en Catamarca y La Rioja, dos provincias que la verdad que con esta movida de la nacional nos dimos cuenta lo cerca que estábamos y que se está desaprovechando esa cercanía. Estamos a 1 hora y media entre la una y la otra. Hemos recibido 35.
Cerquísima, cerquísima.
Es un viaje para nosotros que vivíamos acá, recién nos estábamos dando cuenta lo cercano que estábamos y lo desaprovechado de esa ruta.
Estos encuentros, como la Fiesta Nacional del Teatro, sirven para fortalecer esos lazos entre las provincias, ¿no es cierto? Pensemos que en Buenos Aires la vida es tan complicada y ajetreada que hay gente que todos los días, para ir a trabajar, pone una hora de ida y una hora de vuelta, y ustedes van de una provincia a otra. Bueno,
Exactamente.
contanos cómo se vivió y cuáles fueron los momentos más importantes dentro de la Fiesta Nacional del Teatro.
Bueno, tuvimos como mucho, pero vamos a tratar de nombrar los que tal vez más nos han emocionado, porque estuvo marcado por una profunda federalismo, las 35 obras que venían de todo el país, que pudieron hacer 16 cruces entre las dos provincias, que es lo que nos permitió logísticamente el tiempo también. Los elencos accedieron a poder hacer funciones en las dos provincias y todo lo que se dio en las salas teatrales independientes, que estuvieron llenísimas desde el primer día, localidades agotadas. Eso quiere decir que el público riojano y catamarqueño nos acompañó, 35.000 espectadores en total en toda la fiesta.
35.000,
35
buenísimo.
mil, la verdad, superó las expectativas, más que nada porque, bueno, en el norte argentino los horarios de programación, por ahí desconfiábamos del clima, pensábamos que tal vez íbamos a tener un clima caliente ya para esta fecha y la verdad es que no, nos acompañó hasta el clima, estuvo bastante lindo, no hizo tanto calor, no hizo calor de hecho un solo día. Los grupos muy contenidos, muy contentos, gente que jamás había venido a La Rioja, que jamás había conocido Catamarca y pudo conocer el norte argentino, y también el federalismo que se representa en esta vidriera, ¿no? De tener un espectáculo de las 24 provincias que puede de alguna manera la comunidad riojana, no solo teatral, sino el público natural, ver un espectáculo de Tierra del Fuego, de Jujuy, de repente de centro litoral, de centro, y que sea ese
Sí.
convivio en los comedores y en las partes de las actividades que estaban previstas para que se puedan vincular los elencos de acá de La Rioja con los elencos que recibíamos, 250 personas en cada provincia, 500 en total. La verdad, contentos, agradecidos y esperanzados.
250 personas en cada provincia
Cada provincia.
recibieron.
Recibimos 250 personas, de todo, no, no solo los grupos, ¿no? También el equipo de trabajo y todos los representantes del cuerpo político del INT.
¿Y había capacidad en las ciudades capitales como para hospedarlos? Porque es mucha gente, ¿no?
Justamente el motivo por el cual se desdobló la fiesta en dos sedes, en 25 años que se hace la fiesta, es
Sí.
porque no había una provincia que pudiera albergar a los 500 juntos. Entonces ahí
Claro.
aparece la Secretaría de Cultura de La Rioja con la de Catamarca proponiendo desdoblar en dos, porque no tenían la capacidad hotelera
Por
ni
supuesto.
tampoco de poder dar el almuerzo y la cena a 500 personas. Entonces
Claro.
dijeron, bueno, doblamos en dos provincias que estaban a 1 hora y media y la verdad que estábamos nerviosos porque era la primera vez que se hacía, pero salió increíble.
Decime una cosa, ¿y cómo se organiza, vos que estás en el Instituto Nacional de Teatro como representante por tu provincia, cómo es la organización de esta fiesta que involucra a todo el Ministerio de Cultura, ¿no? Porque involucra a todas las provincias argentinas.
No sería posible sin el apoyo del Ministerio de Cultura de Nación y tampoco sería posible sin los gobiernos, ¿no? Los dos gobiernos cogestores, tanto de La Rioja y Catamarca, que son los que ponían hoteles y comidas para esta cantidad de gente, más los espacios, las salas oficiales, no hubiera sido posible. Realmente fue un gran trabajo mancomunado entre los dos gobiernos y las dos instituciones, el INT y el Ministerio de Cultura de Nación. Al principio todo empieza en las fiestas provinciales. En cada provincia se organiza la fiesta provincial donde se elige a través de un jurado a la que va a representar en la nacional. Una vez que pasan todas las fiestas provinciales, todas esas obras confluyen en la gran vidriera
Ah,
nacional.
o sea que, mira, yo ya no me acuerdo, yo fui, la verdad, dos veces subsecretaria de Cultura, pero no estaba tanto en la organización. Primero, en cada provincia hay una fiesta provincial, donde seleccionan
Exacto.
a los grupos, a los
Exacto.
elencos y las
Cada
obras.
provincia en todo el territorio argentino, el INT en cada provincia tiene una representación en cada provincia. Empiezan a hacer las fiestas provinciales. Ahora, por ejemplo, está abierta la convocatoria de Salta. Empiezan a hacer durante todo, desde ahora un año, todas las fiestas provinciales que eligen a una representante por provincia, ¿no? Una obra. En las provincias que tienen mucha capacidad o tienen en realidad más, tienen mayor habitantes, son dos las obras que se eligen. Por ejemplo, en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires,
Claro,
Rosario,
porque tiene
son dos.
muchísimos más habitantes esas
Se
provincias
presentan
y debe haber
60
más grupos de
espectáculos.
teatro también,
Claro, a
lógicamente.
mí se me presentan en La Rioja hacia toda furia 20 y en Rosario se presentan 60, 70.
Sí.
Entonces ahí
Bueno,
eligen dos.
Rosario es una ciudad cultural por excelencia, ¿no? Más allá
Sí.
de todo el poder económico que se siente y se vive en Rosario, ¿no?
Ahí hay un trabajo impresionante. Las obras que nos visitaron de ahí han deleitado al público. También nos hemos quedado, vino Bodas de Sangre, que fue la obra con la que
Sí.
cerramos el Nacional, y estábamos todos increíble el espectáculo, el nivel de actuación, puesta en escena, iluminación. La verdad que eso también uno ahí cobra dimensión, ¿no? De cómo se produce en otras provincias, cuál es la mirada, la narrativa de cada provincia. Una vez que se eligen todas las provinciales, se organiza el nacional, donde es la vidriera, ahí todas es muestra, nadie compite con nadie, ahí se muestran todas las
Simplemente
ganancias.
se muestran. Y decime una cosa, ¿y los temas de las obras de teatro? ¿Hay temas más frecuentes? ¿Hay temas muy variados? ¿Cómo es?
En un principio, la temática siempre es libre,
Sí,
no hay una.
imagino.
Son libres, pero sí hay años a donde siempre se ha logrado como mirar, ¿no? En el movimiento, por ejemplo, cuando empezó el movimiento feminista, la mayoría de las obras tenían ese perfil. tenían como una mirada sobre eso y se presentaban espectáculos que sí o sí estaban atravesados, pero porque estábamos todos, creo yo, en el país atravesados por esta realidad. A veces se confluye, ¿no? A veces se va un tema. En este caso, en el Nacional, yo no he podido ver todos los espectáculos,
Me imagino.
pero me parece muy presente el tema de la democracia, la memoria, los derechos. Eso
Ah,
me
qué
parece.
bien.
Sí,
O
sí,
sea
sí.
que también fue una fiesta nacional del teatro que hizo honor a los 40 años de democracia que estamos celebrando este año, en 2023, ¿no?
Justamente, de hecho, hubo dos espectáculos invitados porque el eje temático de esta fiesta eran las juventudes y la democracia, de los cuales se escribió una proclama por nuestros jóvenes teatreros riojanos, que se leyó en el acto de cierre de la misma. Un poco también dándole como un marco de referencia a todo lo que era esta fiesta en este año tan particular y especial para todos.
Qué bueno. Y decime, ¿cuáles fueron las obras que personalmente a lo mejor prefirió el público o que tuvieron un eco más fuerte? ¿Recordás alguna como para que nos cuentes?
Bodas de Sangre tuvo muy buenos comentarios. Realmente fue un espectáculo. Nos llegaron los comentarios de incluso en las redes sociales, que hoy por hoy la red social es parte, ¿no?, de la devolución que te da el público. La mayoría tuvo buena crítica, hubo muy poquitas que tal vez no hayan gustado, pero porque por ahí nada, sobre gustos no hay nada escrito.
No, por
Pero
supuesto. Ahora, Bodas de Sangre siempre, siempre es una obra que cautiva. Yo soy una loca, yo soy licenciada en letras y soy loca por García Lorca,
ya.
pero si dan una obra de teatro de García Lorca en Buenos Aires, seguro que no me la perdí nunca. El año pasado se dio Bodas de Sangre en el Complejo Teatral San Martín,
Sí,
justamente.
es un clásico y la
Es un
versión que
clásico,
es muy
sí.
buena. Y después la murga, acá
La
en el norte
murga.
argentino, por ejemplo, ver una murga con todo su despliegue. Fue muy interesante, esa también estaba sala llena porque todos querían ver la murga, porque bueno, no es algo que suceda muy seguido ver acá. El público también ahí abrazó ese espectáculo y copó la sala, así que bien.
Y la franja etaria del público es variada. ¿O hay gente de más o menos de una franja mayoritaria?
Hemos tenido variados porque las obras oficiales que habíamos programado en las salas, teníamos dos infantiles nada más. Entonces eso nos puso en la situación de tener que programar horas infantiles en el Parque de Juventudes. Entonces ahí apelamos a ir a uno de nuestros públicos más importantes, que son nuestros niños. Ahí estuvieron los niños, tuvieron su programación al aire libre, con títeres, con obras infantiles. Las obras de sala, por lo general, van entre los 20 y los 60 años, más o menos. No está, hay salas que ya tienen su propio público, que ya
Claro.
saben que ahí hay una programación y siempre están al pendiente. Y después salas nuevas, ¿no? Porque hemos inaugurado el Teatrino el año pasado acá en La Rioja, que lo hemos instalado, queda en un barrio, y
Qué
hemos instalado esa
bueno.
sala. Está
¿Así que es
descentralizada.
nuevo el teatrino?
El año pasado se inauguró en octubre esa sala. Muy contentos porque, bueno, es la segunda sala independiente que tenemos en La Rioja. Tenemos dos, que es como muy
Qué
poquito.
bueno. Claro. Claro, porque bueno, es una provincia que no, yo no sé qué cantidad de habitantes tiene, pero no es de las provincias más pobladas. Entonces, qué bueno que
Tenemos
la
300
gente.
mil habitantes, 200 mil en la capital y mucha movida, no solo en la capital, también en el interior. Pero en el interior cuesta un poquito más siempre.
Por supuesto. Y los espectáculos infantiles son abrazados por la gente.
Muchísimo, muchísimo. Acá hay parques abiertos que se han hecho en estos últimos 5 o 6 años, no contando los de la pandemia. Parques así al aire libre y la gente va con el mate y ya está el público ahí, ahí no hay que irlo a,
Claro.
sino que el público ya está. Le armas un escenario, le pones actividad y al momento se te llena de gente y de niños porque van las familias, entonces van con todos los pibes, entonces les
O sea,
poníamos
no tenés que ir a buscarlos.
No, ya están, y uno les pone el espectáculo y de paso aprovechamos para difundir qué estaba sucediendo en la gran fiesta nacional del teatro y que pudieran ir a las salas, ¿no? Porque post pandemia también volver a las
Sí,
salas.
también estamos celebrando eso, la pospandemia, la libertad ya plena, ¿no? Después
Y a la
del
gente le
encierro.
costó volver a la sala, ¿no? Después de
Por
pandemia, como que.
supuesto, por supuesto. Primero tenían que estar espaciados. Bueno, solo me queda, Fabiola, agradecerte, felicitarte y bueno, ya probablemente el año que viene nos volveremos a encontrar a propósito de la Fiesta Nacional del Teatro, que es una celebración obligada, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias por difundir la actividad del INT bajo la dirección de Gustavo Guano, que es el director ejecutivo del instituto, Laura Vinaya, su secretaria general, el consejo de dirección del INT, que hemos vivido esta fiesta con esperanza, decía, de no perder nuestros recursos, de no perder nuestro camino, nuestro trayecto ganado, de vivir de lo que hacemos, que es la cultura, que es el
Por
teatro.
supuesto,
Así que
no solo de no
contento.
perder, sino de multiplicar, de aumentar en lo posible, ¿no es
Y
cierto?
sostener y fomentar más en provincias chicas como la mía, que como te digo, tiene 2 años
Claro,
de teatro independiente y se eligió
claro.
en provincias, y es muy importante que se hagan estas cosas tan grandes en provincias chicas.
Bueno, te felicito y nos estaremos viendo en un futuro próximo. Muchas gracias.
Gracias, Magda, muy amable.
Chau, chau.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, algunos avisos y comentarios antes de que termine nuestro programa. Por un lado, la Feria del Libro Usado, que se llevó a cabo en la Plaza del Lector de la Biblioteca Nacional, con más de 30 librerías tradicionales y también de obras del mundo digital. que expusieron sus catálogos y hubo ofertas muy importantes. Y esto es algo que está buscando la gente, porque a algunos el libro les resulta un bien costoso, desgraciadamente. Después, importante comentar el éxito que está teniendo la retrospectiva de Edgardo Jiménez en el Malva, en la que destaca una pintura que le dedicó a Federico Klemm, con quien se había conocido en su paso por el Instituto de Itela. Por otra parte, y yendo a la literatura, Seix Barral, que ha publicado Los cuentos reunidos de Guillermo Sacomano. En otro orden, y ya yéndonos al plano internacional, Angry, que es el nuevo disco de los Rolling Stones, que a los 80 años siguen con giras de despedida, pero también como si estuvieran iniciando una nueva era. Son indestructibles, son maravillosos. El video de Angry fue visto por 6,5 millones de personas en el primer día, el video de los Rolling Stones. Y después, un grupo de intelectuales e investigadores como Beatriz Sarlo, Gastón Burucúa, Maristela Svampa y Roberto Gargarella, entre muchos otros, que alertaron sobre las amenazas a la democracia que representa La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei. Ellos convocan a votar a otras fuerzas el 22 de octubre. Se titula el texto que suscribieron Compromiso Electoral ante las amenazas a la democracia. El documento surgió como una iniciativa del profesor Hugo Besetti y está suscripto por muchas personalidades de la cultura, como Oscar Centrángolo, Mariano Ginás, el cineasta, Hilda Sábato, la científica. Insisten también en que es la primera vez en 40 años de democracia que hay candidatos con discursos que promueven la violencia social y política, el desconocimiento de toda idea de equidad y la reivindicación de la dictadura militar. Y bueno, y que llegan con grandes posibilidades de triunfo a una elección presidencial. Instan en un posible balotaje el 19 de noviembre a elegir entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Bueno, estimados oyentes, después de estos comentarios y avisos, este último comentario ha convocado a muchos intelectuales, escritores, cientistas. Me despido de ustedes deseándoles una muy buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.